Muy buenos días, ¿qué tal estás? Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fisiobots, y este episodio mola mogollón. Lo he grabado con Nono y a través de una conversación por Zoom con Miguel López, que si no le has escuchado en otro episodio tienes que ir a escucharlo, porque ya grabamos un podcast cuando estuvimos en su casa en San Francisco, en California, en el que hablábamos sobre el running, porque Miguel es un entrenador especialista en running. Lleva muchísimos años viviendo en Estados Unidos y tiene una visión del running que es súper completa. Y la razón de grabar este episodio es que, bueno, ahora ya podemos ir a la calle después de tanto tiempo de cuarentena y hay que tener mucho cuidado, porque llevamos muchísimo tiempo estando en casa y hemos perdido la forma física. Al final el running hay muchísimo impacto y tenemos que tener mucho cuidado y de hacer bien las cosas. Entonces, como muchos de vosotros me habíais preguntado, Ana, yo quiero empezar a salir a correr, pero quiero hacerlo bien. ¿Cómo me recomiendas hacerlo? Bueno, pues entonces dije, un momento que llamo a Miguel López, que nos cuenta todo lo que necesitamos saber para hacerlo lo más seguro posible y para hacerlo como tenemos que hacerlo. Así que bueno, os dejo con este episodio. Espero que el audio se oiga bien. Yo creo que sí, igual en algún momentillo se corta, pero bueno, seguro que os mola un montón. Y compártelo con tus amigos que quieren empezar a correr o con el colega que tienes que nunca ha hecho deporte y ahora le ha dado por empezar a correr como un loco, para que sepa cómo tiene que hacer las cosas. Y si te ha gustado, por favor, pon un comentario en el podcast, que eso ayuda a que haya más gente que encuentre los episodios y que haya más gente que disfrute de todo este contenido gratuito. Que lo disfrutes mucho. Bueno, aquí estamos con Miguel López y con el coach Nono. Y nada, vamos a grabar este podcast porque mucha gente... Bueno, ya podemos volver a salir a la calle, ya podemos correr después de tantos días encerrados en la cuarentena. Como sé que había muchas dudas con respecto a cómo volver a la carrera, he pensado que qué mejor invitado que Miguel López desde San Francisco City, en California, para contarnos el tema. ¿Sabéis qué? Yo creo que eres la única persona que ha estado en este podcast dos veces. Bueno, aparte de...
Y más que voy a estar. Eso significa que el running es importante dentro de la salud.
Y que tú eres muy bueno.
Y que tú eres muy bueno.
Intentamos mejorar la sociedad.
A la gente que no haya escuchado el otro episodio, que les recomiendo que vayan a escucharlo si les interesa saber un poco sobre la carrera, preséntate un poco para que te conozcan.
Pues nada, soy Miguel Ángel López, vivo en San Francisco, soy entrenador especialista en running, entrenador personal. Estoy aquí para hablar de running, que es mi pasión, lo que me gusta, lo que sé y lo que soy especialista.
Pero no has mencionado que eres de Almería, ¿eh?
Soy de Almería, se nota un poquito en el acento. Muchos años fuera, pero realmente el acento no cambia, sureño.
Yo no sé cómo te la apañas, que yo lo tengo más pulido que tú, macho.
El acento, pues nada, pues si tienes tu mujer... Mi mujer no la habla, pero no tiene acento de Almería. Pero no sé, esto hablar con la familia... involucra que nunca pierdas el acento, ¿no?
Sí, porque claro, tu influencia allí de español tienes muy poca.
Entonces, la influencia... La gente que me rodea es gente internacional, son de todos los países, ¿no? Pero español, que hablen español, pues sí, mexicano, colombiano, guatemalteco también, muchos conocidos, pero no. Español cero.
Bueno, pues nada, vamos a pasar al tema de la conversación. Antes de empezar a grabar ya estábamos hablando un poco sobre lo que vemos cuando salimos a la calle y vemos que la gente está muy motivada para hacer deporte, pero se nota que no saben correr. Entonces, ¿qué hace la gente?
Lo primero que yo creo que debe de saber la población que quiere correr o ha corrido o ha corrido durante un tiempo y la ha dejado, todos los perfiles posibles, ¿no? Tenemos que entender que el running es una actividad física de impacto. Y eso quiere decir que cada zancada que nosotros damos, nuestro cuerpo soporta tres veces nuestro peso real. Y esto quiere decir que tenemos que tener una buena mecánica en movimiento. Y para tener una buena mecánica de movimiento, se tiene que entrenar los patrones de movimiento. ¿Quiénes son los patrones de movimiento? Los patrones de movimiento son los ejercicios que tenemos nosotros en nuestro día a día y podemos hacer en cualquier tipo de gimnasio. Y ahí irá esta gente. Oh, no sé ni lo que me está hablando este tío. Pues básicamente es, no, básicamente es la sentadilla libre, la flexión, pull-ups, que es la dominada en español, ¿no? Dominada, todo ese tipo de ejercicios básicos que vemos en un gimnasio de peso libre y que ahora en la cuarentena hay miles de rutinas en YouTube y en redes sociales, pues esos son los ejercicios que se tienen que hacer bien. ¿Por qué? Porque si ese ejercicio se hace bien, se va a transferir al running exactamente esos mismos movimientos que durante el running nosotros no los vemos. Eso uno.
Estoy muy 100% de acuerdo con lo que dices, Miguel.
¿Y cómo? Porque claro, una de las, yo creo que uno de los principales problemas durante la cuarentena es que la gente no ha tenido tiempo de pie. Ya ha pasado mucho tiempo sentado y a lo mejor pues, se han puesto de pie para hacer el entrenamiento, pero no han pasado ni siquiera tiempo de pie, ¿sabes? Y yo creo que eso también es un problema gordo, que si no pasas tiempo de pie y solamente te levantas para impacto y para darle carga. Bueno, de hecho se ve que mogollón de gente empezaba a tener dolores por todos sitios, rodillas, lumbares, cadera, de estar en casa.
Sí, pero vamos a ir al origen. Vamos a ir al origen, que es lo importante aquí. Primero, que la gente no sabe tener unas posiciones correctas durante el día y tiene que educarse a tener unas buenas posiciones correctas durante el día. Tienen que saber sentarse, tienen que saber que la cadera tiene que estar neutra, que el abdomen tiene que estar en línea con la cadera, todo ese tipo de cosas se tienen que mejorar. Después de eso, hay que saber hacer ese tipo de movimiento. Pero realmente las lesiones de running vienen por unas malas posiciones, malas mecánicas de carrera, que es debido a los ejercicios que hemos dicho anteriormente, y después no tener una buena técnica. Sí. Eso.
En línea con lo que tú estás diciendo, Ana, si tenemos en cuenta, y como lo tengo un poco fresco, estaba pensando, la musculatura tónica postural, que hace que una persona tenga un buen eje corporal, que tenga una buena actitud corporal. La única forma de trabajar sobre esa musculatura es manteniendo una posición de bipedestación, una actitud activa, algo que no ha sucedido durante estos 56 días que hemos estado encerrados. Entonces, tú partes de los posibles acortamientos, las posibles funciones que se hayan podido producir en esos 56 días en los cuales la musculatura tónica postural no ha estado ejerciendo su función como debería, y de ahí coges al individuo y lo sacas a la calle y lo pones y lo sometes al estrés que tú acabas de decir que implica la carrera. Es que es como un cóctel molotov, es una combinación explosiva.
Si ya de por sí es un cóctel molotov empezar a correr antes de la cuarentena debido que esas personas tienen falta de movilidad, que esto es súper importante. Para mí esto es lo que yo estoy centrado en los últimos años y lo que será mucho Benran, y es que la movilidad pasiva y activa mediante test es fundamental en una persona. Hay que saber que cada persona tiene que tener un buen rango de movimiento y movilidad del tobillo, de la cadera, del hombro y una buena estabilidad de otros componentes articulares, ¿ok? Entonces, si nosotros no sabemos realmente si tenemos una buena movilidad del tobillo, es imposible tener una técnica de carrera correcta. Y si a eso le añadimos que tampoco sabemos correr, porque los tres puntos importantes dentro de una carrera dentro de una técnica de carrera no lo sabemos tampoco, pues eso va acumulando. Si eso lo acumulamos a toda esta situación de posición de perezosa que tenemos durante el día con los teléfonos móviles, donde el hombro se colapsa, donde la cabeza sale de tu cuerpo y todo ese tipo de cosas, eso se va agravando y tienes lesiones más graves. Si añadimos además otra cosa más, que el perfil de corredor principiante es el que tiene más lesiones porque no está acostumbrado a ese trabajo físico, porque tiene que hacer de una forma gradual, andando, corriendo, fuerza, etcétera, etcétera, pues esto es una locura, esto es una locura. lo siento realmente por decir las cosas claras, pero es que el running es una habilidad del ser humano, pero hay que saber correr.
Bueno, yo creo que esto es algo que comentamos en el podcast anterior, que es que la gente tiene dos piernas y entonces ya se siente capacitado para correr. Porque piensa que correr solamente es poner un pie delante y luego el otro y hacerlo rápidamente. Y
entonces... tú fíjate lo que has dicho, un pie delante. Eso ya es el fallo número uno de todos los corredores. Cuando tú tienes el pie delante, significa que ya es con la parte trasera, con el talón. Y el talón es el mayor producto de lesiones dentro del corredor. Fascitis plantar, rodilla de corredor, tema lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tenemos que saber que tenemos una mala técnica de carrera. Entonces, hay que aprender a correr, hay que reforzar los movimientos, hay que tener un trabajo de movilidad de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, da igual el tiempo que tú tengas. Durante el día, cuando tú te levantes, tenemos que aprender a respirar y a tener buena movilidad. Punto. Es innegociable. Después, durante el día, si somos una persona con nuestro trabajo de 8 horas, en mitad del descanso de 3 horas, 4 horas, te metes 10 sentadillas, 10 push-ups o cualquier ejercicio de patrón de movimiento.
No sé si se oye, pero es que justo es la hora de los aplausos y aquí están poniendo el himno de España. No sé si se oirá en el podcast, pero bueno, pequeña interrupción para que vean que estamos en vivo y en directo en medio de la cuarentena.
La sintonía, han puesto la sintonía del podcast que hoy es...
Madre mía.
Una nación muy nacional.
Es que el otro día estaban, yo creo, dando las cazuelas y hay otro vecino que está
respondiendo. Eso es bueno, que sienta el patriotismo la gente de España. Eso es bueno. Que lo una. Que el pueblo esté unido, eso es importante. Y eso es bueno.
Cierro paréntesis, continuamos en la carrera. La gente sabe que no.
Nada, que hay que tener cosas muy bien claras, que la actividad física es saludable, que es esencial, importante con la alimentación, pero tenemos que tener bien claro que tenemos que hacer las cosas bien. El problema que existe, yo creo, ahora, en la actualidad, es que hay sobreexceso de información, pero nada concreto. O sea, hay mucha información, pero no deja de responder las preguntas que tienen los corredores. Si tú eres una persona que empieza a correr, y dices, venga, quiero empezar a correr. Me meto en internet, busco técnica de carrera, entrenamiento y tal. No te sale nada.
Escucha, yo creo que estás siendo excesivamente optimista, porque es que si por lo menos existiese esa motivación, pero yo me pregunto realmente de ese porcentaje de corredores que ha dicho, pues voy a calzarme las zapatillas de primero de bachiller y voy a salir a correr ahora porque llevo 56 días y me ha salido un poco de lorza. Yo me pregunto si esa gente ha tenido en algún momento, si se ha cuestionado la validez del planteamiento al que ha llegado. Si se ha parado a cuestionarse, oye, ¿y esto que voy a hacer es bueno o es malo? ¿Y esto que voy a hacer, cómo tengo que hacerlo bien para evitar posibles...? Creo que la gente no se ha preguntado eso siquiera. Se ha calzado las zapatillas y se ha puesto a correr, sin más. O sea, es que yo creo que el problema es mayor de lo que tú dices.
No existe esa educación previa al ejercicio, ni previa al entrenamiento.
Pues nada. Y yo creo que la carrera en concreto es, entre todas las modalidades deportivas, todas las actividades físicas que se pueden realizar, la carrera es la más propensa a esto, por lo que decíamos, porque es que parece que no hace falta nada, que lo único que tengo que hacer es moverme rápido. Y ya sé correr. Y no necesito que nadie me diga cómo correr. Existe una ignorancia al respecto tan, tan profunda.
Y por eso grabamos este podcast.
Es que la ignorancia, hay ignorancia, hay también gente oportunista o empresas en general que también hacen que la gente piense así, yo pienso. Entonces, por ejemplo, hay muchas maratones, media maratones, carreras de 5, carreras de 10. Si tú una persona que empieza a correr y ve un anuncio que hay una carrera de 10 kilómetros y lleva corriendo 2 meses, pues esa persona quiere correr ya una carrera, ¿no me entiendes? Esa persona no piensa, oye, en vez de la zapatilla o el precio que estoy pagando del viaje o de la competición, lo voy a gastar en un entrenador cualificado que sepa de running realmente. Y cuando digo que sepa de running realmente, significa que sepa un 20% de running y un 80% de lo más importante, que es movilidad, respiración, nutrición y entrenamiento de fuerza. Preparación física general, punto. Dentro de La planificación de running tiene que ser un 80% de eso y un 20% de running. Lo siento, pero yo considero que la salud está por encima de todo. Y yo, por ejemplo, sobre todo mis clientes, son gente saludable. Busco gente saludable, que se quiera a ellos mismos, motivarlos a que sean mejores personas, motivarlos a que se estén a gusto con ellos mismos. Como comen, son realmente gente que trabaja mucho más fuerte porque tiene mucha más energía a través de la alimentación, porque se mueve con mucha facilidad dentro del entrenamiento sin ningún tipo de lesión. Entonces, esas personas creamos ganadores, que eso es lo que hay que crear. No podemos decirle a una persona, oye, tienes que correr una maratón el año que viene, porque he visto un anuncio de la maratón de Sevilla, por ejemplo, y esa persona se gasta una zapatilla, el fisio, no sé qué, un estrés increíble, entrenando 2-3 horas diarias para tener un volumen de kilómetros para llegar a la maratón, se lesiona de gravedad, su tenismo cava abajo, se lesiona de la rodilla, y al año siguiente, pues tiene una depresión de caballo. Pues lo siento, hay que buscar la salud de las personas. La salud de las personas, ayudar a la gente que tiene obesidad. Oye, yo te voy a dar las herramientas suficientes para que tú puedas correr, para perder peso. Ese es nuestro objetivo. Nosotros nos mueve esta pasión de mejorar la vida de las personas.
Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esa persona que quiere salir a correr? ¿Tiene que empezar por caminar? ¿Tiene que empezar por ponerse la mochila con peso y caminar? ¿O qué es lo que tiene que hacer? ¿Hacer movilidad?
La mochila con peso es más bien para no, realmente. No, simplemente que hay tres tipos de perfiles de corredores que puedan iniciarse en el running ahora. Está la persona que tiene un background o un historial de running elevado, que ha sido corredor, compite, lleva corriendo 10 años. Y en esta cuarentena ha estado también activo mediante entrenamiento en casa. Está la persona que no ha corrido nunca ni tiene background, y está la tercera persona que ha corrido durante un tiempo y la ha dejado durante la cuarentena, o que antes de la cuarentena ha dejado el running o durante la cuarentena ha hecho otra actividad física. Yo, para mí personalmente, estos tres tipos de perfiles tienen que seguir unos pasos, ¿no? Lo primero es que esa gente tiene que trabajar la movilidad 10 minutos. Eso es lo primero, antes que correr y antes que andar, porque esas articulaciones han estado en malas posiciones y hay que mejorar el rango de movimiento. Eso es fundamental. Lo segundo que yo haría era introducir un poquito de técnica de carrera donde esa persona sepa un poquito correr mejor y no se lesione. Es hora de empezar a saber a correr, a resetear el cuerpo.
Y escucha, amigo, una cosa.
Fácil.
¿Dónde puede acudir una persona hispanohablante a día de hoy para adquirir, porque no todo el mundo puede permitirse un entrenador que lo acompañe a correr y irse con él a la pista y que le enseñe? Y al final ese es un hueco.
Un inciso, antes de que termine. Realmente, ¿tú sabes si esas personas llegan a ese nivel como tú me estás diciendo, el entrenador que te va a la pista de atletismo? Es otra pregunta. Así que ahí está el tema.
Sí, no sé cómo está el mercado, sinceramente lo desconozco. ¿Cuál es la oferta que hay al respecto de ese perfil? Pero por eso te pregunto, es decir, ¿qué opciones tiene una persona que quiera iniciarse realmente? ¿Cómo puede acceder a esa información?
Es que esa información es compleja. A día de hoy es compleja. Básicamente porque la gente que se dedica como a divulgar información, por así decirlo, no es una información concreta y no es técnica tampoco. Porque, por ejemplo, las principales empresas no son personas súper técnicas. Se centran más en lo que quieren vender, etcétera, etcétera. Entrenadores personales seguramente cualificados, carezco de esa información, de habla hispana, ¿me entiendes? Entonces, no, ahora mismo, si de una forma honesta y sincera, no lo sé, no puedo dar esa información. Yo es que no puedo dar ese tipo de información porque no la tengo.
Pero vamos, sí, por lo menos motivar en el que tenga un mínimo interés el hacer una búsqueda activa, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Es decir, como algo necesario, si quiere que darle algo de longevidad a su práctica deportiva, de hacerlo sostenible con el tiempo y que no sea perjudicial para la salud, ¿no?
Yo los puntos que esa persona debería buscar es, uno, movilidad. Para eso tiene 10 minutos, 15 minutos de su movilidad diaria. fundamental. La que tiene ella es perfecta para eso. Dos, técnica de carrera. Técnica de carrera, mismo en CrossFit, tiene la de Romanov, que es una técnica perfecta para ella. Eso. Después, entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza sí tiene acceso a la gente. Sí. Para entrenamiento de fuerza sí hay. Pues ahí ya tienen los tres puntos para tener un running aceptable, por así decirlo.
Y más precisamente, entonces la gente ahora quiere salir, ahora que son las 8, que pueden salir, se ponen a hacer 10 minutitos la movilidad. ¿Han visto algún vídeo o intentan entender algo? ¿Qué es mejor, que empiecen caminando? ¿Que creen?
Caminando siempre. O sea, hay que evitar deportes de impacto al principio. Y hay que buscar deportes que no tengan impacto. Puede empezar andando, puede hacer remo, puede hacer bicicleta, antes que correr. No puede empezar el primer día a correr. Tienes que correr el tercer o cuarto día y después cuando empieces a correr, tienes que correr en intervalos muy cortos, no superior a 30 minutos, y dentro de esos 30 minutos hay que hacerlo de forma fraccionaria, cada 5 minutos meter un movimiento como push-up, sentadilla, para mejorar la movilidad de la cadera o del hombro, o de la línea media haciendo polu, que es famoso en CrossFit. Y después de eso, ir aumentando de forma ascendente. Pero, y dejando siempre un día de running, un día de entrenamiento de preparación física general, que es el que está en el gimnasio CrossFit, un día de running, tal. Yo no metería más de 3 días. Yo, mis clientes, por ejemplo, no tienen más de 3 días de running. Porque la vía metabólica que ellos están obsesionados, mucha gente, en que no vayan a mejorar los tiempos dentro de la carrera, que no corran las series de 1000 al mismo ritmo, eso se puede mejorar haciendo entrenamiento anaeróbico, con, por ejemplo, con la air bike famosa de CrossFit, con remo, con burpee, con lo que tú quieras. Entonces, aquí mantener la vía metabólica correctamente se puede hasta en tu casa. Sí. Si quieres correr más rápido, pues evidentemente te va a costar un proceso de adaptación de 3-4 semanas, porque una pretemporada realmente son 1 mes y medio, 2 meses que han estado en cuarentena en España y en Latinoamérica ahora empieza también o ha empezado. Entonces, si te preocupa el estado físico, no tiene ningún problema, porque el entrenamiento lo puedes hacer en casa, con entrenamiento de alta intensidad. Si te preocupa correr a los mismos ritmos, lo siento, pero dentro de 3 meses no va a correr a los mismos ritmos, si eres una persona que piensa de forma inteligente para que no te lesiones.
Hay mucha gente que hay muchos seguidores y conozco a alguna gente que me sigue y que están preparando posiciones de bombero o de policía, y que les exigen 1000 o 1000 metros. Y ahora...
El sueño español.
Y que ahora no han podido salir a correr. Entonces, yo ahí sí que me preocupo mucho, porque sé que hay mucha gente que ha pasado, o a lo mejor hay gente que pilla una cinta en casa y que ha corrido algo en cinta en casa, pero me temo, o me da mucho miedo, que ahora, como se puede salir a correr, recuperen el entrenamiento que tenían antes de la carrera, porque ese es su entrenamiento para las oposiciones, ¿sabes? Y como el entrenamiento de las oposiciones les dice que tienen que correr 4 días por semana, y creo que hay mucha gente que se va a topar.
Claro, pero el problema viene aquí, que la habilidad del entrenador, si un entrenador top, la habilidad del entrenador es adaptar a las circunstancias del entrenamiento. Puede hacer menos volumen de kilómetros y correr al mismo ritmo ese 1000, 2000 o 3000 que tienen de oposición, y puede hacer un proceso de adaptación anterior a que empiecen a correr. Si tú has trabajado la vía metabólica, va a ser muy fácil poner a esa persona a correr. Muy fácil, muy fácil. Si quieres indagar mucho más, introduce dentro de tu entrenamiento de alta intensidad para mantener esa vía metabólica correctamente, sea la anaeróbica o aeróbica, puedes meter ejercicios que involucren más la cadera y el tobillo, que son los que necesitan el running para ir mucho más rápido en la cadencia de carrera. Pero no tienes que preocuparte si tienes que correr 5 o 6 días, no. Es que no puedo hacer eso. Es que ha estado fuera, sin actividad, sin estar de pie. El problema no es que tú no hayas corrido durante un mes. El problema es que durante el día tú has estado metido en una casa. Y tú no han dado los pasos necesarios que tienes durante el día, no has cambiado de posición de forma constante de la vida diaria, y has mantenido una posición. Y eso, si añadimos que en el donde vivimos en la actualidad ahora mismo, existe mucha pereza en el tema de me tumbo en el sillón 5 horas, existe Netflix y compañía para ver series, entonces se va grabando todo. Tenemos que aprender de la cuarentena como ser humano, y tenemos que aprender que lo más importante es hacer las cosas correctamente que anteriormente no hemos hecho. Esto es un aviso a la población mundial, y es, oye, me parece que sea humano y tenga esa ambición desmesurada por las cosas, pero aquí está la naturaleza y aquí hay que empezar a aprender cosas. Hay que aprender a ser unas personas correctas, hay que empezar a aprender que todo no vale.
Qué bien se expresa. No, tienes toda la razón. Me gusta mucho que digas esas cosas, porque yo estoy convencida de que habrá gente que no se atreva a decírselos a sus clientes, ¿sabes? Estoy convencida.
En esta vida, lo más importante, y eso te lo tienes que tener claro, sea entrenador personal y quieres ser un entrenador personal online, que quieres ganar muchos clientes, es la naturalidad. El ser tú mismo, porque al final eso se va a mantener durante el tiempo. Tú puedes tener una fachada, pero eso al final cae. Nosotros queremos gente con positividad, motivadores, queremos gente para mejorar la sociedad. Queremos gente que mejore la vida, que hagan las cosas. Tenemos que estar rodeados de gente positiva, no tóxica. Tenemos que cambiar la actitud de la gente, tenemos que ser ganadores. Y eso los anglosajones lo tienen en su ADN. Tú, niño, ¿quieres hacer? He terminado la carrera universitaria. Le llego a mi padre y le digo, oye, papá, que tengo un proyecto impresionante que he hecho, que voy a abrir una empresa con una aplicación. Y, por ejemplo, en España, o en general en Latinoamérica, te dice, niño, una cosa segura. Ponte a trabajar ahí en la empresa esa tecnológica o posita y tal. Y llega el americano, por ejemplo, que es lo opuesto, le llega al padre y dice, vendemos la casa, hacemos todo lo que tú quieras. Porque hay que aprender a arriesgar en la vida, salir de la zona de confort, y eso es fundamental.
No sé cómo hacemos, que siempre acabamos hablando de y llegamos al entrepreneurship, al emprendedor.
Pero tenemos que también, es importante que, además de las marcas como PhysioWatt y todas que se dedican a mejorar la actividad física del deporte, y el deporte que es nuestro campo, tenemos que aprender a enseñar a la gente a motivarse y que puede conseguir en la vida lo que ellos quieran conseguir. El límite está en el cielo. Eso es importantísimo. Porque aunque no consigan su objetivo, que a lo mejor es muy grande, el hecho nada más de ponerse, de trabajar duro, va a llegar a lo que nunca imaginó.
Totalmente
cierto. Sí, y la voluntad y las ganas de hacerlo, que al final es lo que realmente satisface a la persona, eso no te lo quita nadie.
O sea, en la vida hay que tener objetivos, y el año que viene quiero hacer una cosa, y el otro otra, y el otro otro, y tal. Yo, es muy sabroso decir, pero yo lo digo muchas veces, a la caja de pino hay que llegar diciendo, he disfrutado de la vida, he hecho lo que quería hacer.
Así es.
Sí, de acuerdo.
Para volver un poco a la carrera, ¿cómo de importante, entonces, porque ya lo has mencionado, el entrenamiento de fuerza, pero cómo de importante es el entrenamiento de fuerza en un corredor? Porque creo que parece como que a veces son mundos que compiten entre sí en vez de alinearse. Incluso yo creo que a la persona que quiere estar sana y que hace un poco de fuerza, igual no le viene bien ser capaz de salir a correr de vez en cuando. Es que al final ser capaz de correr es algo que todo ser humano debería poder hacer, sin que por salir a correr ya te empiece a doler la rodilla o te empiece a doler la cabeza, ¿no?
Pero si es que Rani a día de hoy sigue pensando que habrá el paralelo, o sea, que la cadera esté por debajo de la rodilla es perjudicial para la rodilla. O sea, si es que estamos hablando de... es un mundo complicado. El entrenador de Rani es un especialista y le gusta su especialidad, y hay que abrir la mente. En eso los americanos, aquí los entrenadores de running son bárbaros, son la nueva oleada y tal, es brutal, brutal. Son gente formada a nivel de fuerza, a nivel de movilidad, de lo que estamos hablando, de un completo, porque buscan mejorar a las personas, ¿no? El running se ha centrado mucho, sobre todo en los últimos 10 años, en el tema de carreras populares, ¿no? Y para tener una carrera popular es una especialización al final. Y la especialización lo que quiere es correr lo más rápido posible. Y si tú metes fuerza en un entrenamiento de especialización, lo que estás generando es una de dos, o fatiga o que no corra más rápido. Y están muy equivocados porque tienen falta de información. Porque la fuerza es la que te permite tener mucho más fuerza en los músculos, a nivel articular, etcétera, 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 para correr mucho más rápido. En conclusión de todo lo que digo es que es muy difícil tener acceso a información desde si tú llevas siendo entrenador de running 20 o 30 años, ¿no? La nueva oleada, yo pienso, de 20 años de niño, pues sí es verdad que se van a formar mucho mejor y en el entrenamiento de esfuerzo y todo eso van a estar formados.
Yo creo que vuelvo a lo mismo de siempre, y es que la carrera, en concreto el running, tiene un problema histórico y viene arrastrándolo eso de toda la vida. Eso, en cualquier modalidad deportiva que esté actualizada a día de hoy, o sea, todo el mundo considera que es importante para una competición realizar pues, una fase de pretemporada, digamos, en la que tú te centras más en una preparación física general, en la que desarrollas una capacidad física, que van a ser la base sobre la cual tú te vuelves más específico, ¿no? En el sentido en el que tú...
La priorización es lineal de toda la vida.
Pues creo, en cualquier deporte medianamente profesional y serio, a día de hoy, eso se tiene en cuenta. Dice, no, vamos a desarrollar los niveles de fuerza necesarios, vamos a desarrollar la movilidad necesaria, etcétera, etcétera, para que tú luego puedas trabajar específicamente y en altos volúmenes, para que tu cuerpo pueda tolerar los altos volúmenes necesarios para esta prueba que tú quieres hacer o para esta competición que tú quieres hacer. Y en el running, eso parece que, como es un deporte que es tan popular, no, la gente tiene desconocimiento de eso. Y entonces directamente se tira a la especialización deportiva, que es lo que tú dices, correr la media maratón, correr la maratón, sin haber pasado esos niveles iniciales de preparación física general. Y entonces ahí, pues, por eso, claro, es decir, es que luego tiras de estudio y tiras de tabla y ves que ¿cuál es el deporte con más lesionados? Pues el running, sin duda. No voy a entrar en que el running sea más o menos lesivo, ¿no? Ya es un... Pero la realidad es que si tiene tal cantidad de lesiones en ese deporte, es porque es que no hay una preparación física de base adecuada.
Pero si es que, por ejemplo, hablando más o menos parecido, que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, hay una regla de running que es la del 10%, ¿no? Y la del 10% significa que cada semana va aumentando un 10% el volumen de kilometraje, ¿no? Cada semana va aumentando. No puede pasar el 10%, pero es una regla que se usa habitualmente, ¿no? Y entonces yo me acuerdo yo, cuando empecé hace 5 o 7 años, ya cuando llegué a una conclusión dije, esto hay algo que no funciona. Si tú no controla los parámetros de intensidad, la edad de ese corredor, el background, el tipo de vida que tiene y todo eso, el 10% no merece la... No tiene sentido, no tiene sentido. Y entonces ahí llega también el tema de meter la fuerza o el entrenamiento que me...
Exacto, ¿no? Pero repite, entonces, me he cortado eso último que has dicho.
No, que lo que quiero decir es que el running en general, como el tema de fuerza, son técnicas que están obsoletas, que no están actualizadas. Se está actualizando en corredores de élite. Por ejemplo, en el campo aquí de Oregón se está metiendo ya. Tienen fuerza 3 veces a la semana, trabajan la movilidad por la mañana, saben perfectamente que el masaje miofascial es bueno y malo dependiendo del caso. Tienen más movilidad activa o antes del entrenamiento siempre. Todo eso se está introduciendo, pero eso no ha llegado al corredor popular.
Yo te voy a decir una cosa y va a parecer que me estoy arrimando el asco a mi sardina, pero hace un par de semanas, en una reunión con afiliados y tal y cual, comentó que CrossFit está haciendo algo muy bueno por la sociedad, por el deporte en general. Y es que está aproximando a la gente que está a pie de calle estrategias y herramientas que hasta hace bien poco eran exclusivas de la élite. O sea, el entrenamiento, los objetivos que nos planteamos como un entrenamiento general de CrossFit, que es pues, desarrollar unos niveles de fuerza, mejorar todas nuestras capacidades físicas, mejorar nuestra movilidad, etcétera, son unos parámetros, unos objetivos que hasta el día de hoy no se contemplaban o no tenían acceso realmente las personas a pie de calle.
El hecho lo tiene, por ejemplo, en que la halterofilia estaba olvidada y gracias a CrossFit ha pegado un boom a nivel mundial. Sí. Está educando a la gente que, por ejemplo...
La halterofilia no es un deporte de tíos brutos de levantar pesos, sino que tiene una transferencia muy importante a la vida diaria y que bien realizado es un deporte excelente como parte de un plan completo de entrenamiento, ¿verdad?
Por supuesto, por ejemplo, una simulación, lo importante que es la halterofilia dentro del running es que un snatch es el ejercicio más top que pueda haber dentro de una planificación de running por la extensión de cadera, prácticamente. ¿Me entiendes? Entonces, o la triple extensión en concreto. Pero a lo que íbamos es que la sociedad, si está el tema de CrossFit, sobre todo en nuestro país, que es España, en sitios muy pequeños donde existía el típico gimnasio pequeño, chicos jóvenes han montado su CrossFit y han hecho que la población conozca otras modalidades que normalmente no ha conocido. Yo me acuerdo, no sé ahora mismo, pero hace 3 años cuando estuve en casa en Almería, yo de repente vi 4, 5 o 6 box y dije, hostia, mira. Entonces, y antes a lo mejor había 3 gimnasios y los gestionaba el ayuntamiento en una hora determinada, y ahora chicos, emprendedores, que les gusta, que son sanos, han visto su CrossFit, y eso está haciendo que la población vaya a mejorar. Lo mismo que hay obesidad, hay que decir las cosas malas y las cosas buenas.
Oye, yo no creo que si hubiese pasado esta cuarentena hace 10 años, se hubiese acabado todo el equipamiento deportivo de todas las tiendas. Ahora en Madrid, en España, no encuentras ningún sitio donde comprar las mancuernas. No existe ya. Se acabó todo la primera semana de cuarentena. Y esto no habría pasado hace 7 años.
Es que tenemos que mejorar. En logística, sobre todo, tenemos que mejorar. España, sí es verdad que es un país del sur de Europa que no tiene la logística que puede tener Holanda, Inglaterra, etcétera. Pero sí es verdad que en el momento que ahora vaya a crecer mucho el tema del fitness y que la gente pueda entrenar en casa y la demanda crezca, va a ser súper importante que las empresas tengan un servicio online para comprar una mancuerna o las cosas, o banda, o una barra, disco, y sea accesible, que no cueste muy caro, que esas personas van a mejorar su nivel de vida. Porque va a decir, en Almería, por ejemplo, donde yo soy en el sur, todas las casas tienen un almacén y una terraza impresionante. En los pueblos pequeños, no en la ciudad. Esas personas se van a poder montar su garaje como aquí en Estados Unidos. Y va a mejorar mucho la calidad física, tanto de su madre, de su abuela y tal. Porque al final el chico que entrena va a decir, hostia, yo quiero mejorar a mi familia porque la quiero. ¿Me entiendes? Y eso va a ser bueno. Si todo tiene sus cosas buenas, la cuarentena va a ser positiva para eso.
Sí, desde luego. Sí.
El sí de la cuestión es, ¿running saludable o no es saludable?
Pues como todo, hay que ir poco a poco. Hay que saber hacer las cosas.
¿Saben lo que yo creo con respecto a eso? Vuelvo a lo mismo. Creo que en el running, no hay escala de grises. No hay, es o blanco o negro. O no corres o corres maratones. Y entonces dices, cojones, es como si yo pienso en otro deporte, en MMA. O estás sentado en tu casa o estás en los tógonos dándote todo con otro tío por una bolsa de dinero. O sea...
Yo, por ejemplo, ya me has quitado la palabra, pero tienes razón en eso. Yo, por ejemplo, de la parte que me toca, que para eso vine a Estados Unidos y obsesiono con... Porque Open Run es eso. Open Run no es nada de competición. Open Run, mi marca del año que viene, es dedicada a esas personas que quieren hacer running saludable. Running saludable significa tocar el running y tocar otros palos de la actividad física para que tengan una vida como ellos quieren tener. Sí. O sea, que una persona de su casa con el mínimo material posible pueda entrenar Open Run, una persona que no tiene nada en su casa puede entrenar también, y una persona que quiere ir al gimnasio también puede entrenar. Y eso es lo que va a mejorar la actividad del running. Es que el running no es maratón, etcétera, etcétera. El running necesita plataformas de técnica de carrera, necesita plataformas de tata. Estoy dando el secreto de Open Run, pero bueno, es lo que hay. Entonces...
Háblanos de Open Run. ¿Qué es Open Run?
Open Run es la marca que yo llevo trabajando prácticamente 5 años de mi vida. Es una plataforma de masa a nivel global, de habla hispana, donde el runner va a encontrar todo lo que necesita de una forma simple, como si se la esté educando un niño de 8 años. de no grandes textos, no grandes artículos, sino en vídeo, las cosas concreto, conciso, que la gente lo entienda y que la gente lo pueda ejecutar. Una técnica de running tiene que ejecutarla bien. Esa persona, la técnica, por ejemplo, de hacer cualquier ejercicio dentro de un CrossFit, sepa poder hacerlo, que tenga su nivel de escalada, desde abajo hasta arriba, cuál es tu regresión, cuál es tu progresión. Eso tiene muchísima información y por eso se ha tirado muchísimo tiempo, porque para mí es importante que los runners conozcan las armas para tener un running saludable. Y eso es todo lo que hay dentro del entrenamiento. Que ellos quieran coger su camino, pues bueno, cogen su camino, pero Open Run es a la salud. No es ni maratones, ni medias maratones, ni etcétera, etcétera. Es una marca dedicada a que esas personas con un precio accesible puedan hacer cualquier tipo de entrenamiento. ¿Quieres entrenar entrenamiento de alta intensidad hoy? Perfecto. ¿Quieres entrenar running hoy? Perfecto. ¿Quieres hacer movilidad hoy? Perfecto.
Qué guay, qué ganas de que salga.
Entonces, ese es lo que llevo luchando. Yo si a mí tú me dices ahora mismo, Ana, y no me decís, Miguel, tienes que hacer una marca dedicada a hacer programaciones de maratón, me mató, y yo, mira, me voy. Dejo mi profesión, me voy a otro sitio, porque para mí el 90% de la población es gente que quiere la salud. No nos equivoquemos, quiere la salud. Que tenemos que luchar contra eso y contra la comida procesada. Y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, el 90% no es un box de CrossFit que tiene gente compitiendo. Ese no es la meta. La meta de CrossFit, que nació aquí en Santa Cruz y que ha durado todo este tiempo, es salud. Queremos salud. Queremos en una misma clase a una persona de 65 años, de 40 años, de 20 años, haciendo el mismo entrenamiento y cada uno a su nivel. Y si le podemos ayudar en nutrición, que es fundamental para que en las casas sepan comer, para decirle a tu madre, mamá, que esto no puedes comprarlo, que esto no es sano, que aunque te ponga la etiqueta que es dieta y es light, esto es una basura. Que es una lucha que tengo yo en los últimos 4 o 5 años con mi familia, brutal.
Es muy difícil.
Entonces,
darle la batalla a la familia.
Sí, es muy difícil, pero tenemos que nosotros, a lo mejor a personas mayores va a ser mucho más complicado. Pero si nosotros tenemos un sitio, un sitio de divulgar o un sitio de entrenamiento y podemos darles las herramientas para que ellos se den cuenta de forma indirecta, no que le cuentes tú un cuento, sino a esto, venga, otro. Llegará un momento y dirá, hostia, es que ya la musculatura que tengo es brutal. Hostia, es que yo antes no me veía así, de energético.
Subiendo las escaleras, es que yo no me canso hacer una compra. Es que...
Una pregunta que me viene a la cabeza, ¿existe un peso ideal para correr? El otro día hablábamos de yo que, no lo decías, ¿no? Igual ya me estoy haciendo mayor y no me conviene pesar tanto. Me conviene adelgazar un poco porque al final existe como un peso idóneo, por ejemplo, a nivel de rendimiento, el máximo peso que te permita realizar pues, un buen trabajo aeróbico, por ejemplo, pero pesar lo suficiente como para levantar X kilos. Pero a nivel de la salud y dirigiéndolo hacia el running, que como tú dices, hay un impacto de tres veces el peso de tu cuerpo, ¿existe un peso ideal que una persona tiene que tener en cuenta o estoy...?
Es que habría que especificar mucho más, porque eso depende de la altura de esa persona, del tipo de anatomía que tiene. Existen muchos factores. Lo puedes pesar unas malas por índice de grasa corporal, a lo mejor, para así. Pero es que tampoco, no una medición exacta. Lo único que sí es verdad es que esa persona, cuando se ve y sabe quién es, sabe si tiene mucho peso o tiene poco peso. Si tiene mucho peso, pues directamente lo que tiene que hacer es deporte que no tenga impacto. La bicicleta, el hacer remo, hacer el airbike que te revienta de CrossFit. Que eso te mete un tabata a tope y terminas muerto. ¿Me entiendes? Entonces, pues tienes que hacer cosas sin impacto. Y ya cuando estés en tu peso, tengas los movimientos correctos, tengas la movilidad correcta de todas las articulaciones y aprendas a correr, entonces empieza. Yo lo siento que sea tan estricto, pero es que, ¿cómo vamos a correr si no sabemos correr?
Sí, totalmente.
Si la técnica de carrera es fácil, pero el problema que existe la técnica de carrera es que la técnica de carrera se tiene que hacer de forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? La técnica de carrera se hace con todos los movimientos que hay dentro de un CrossFit, que es lo que estamos hablando. Desde donde está la sentadilla, por ejemplo, tú vas a ver perfectamente si esa persona tiene un colapso del tobillo, si esa persona tiene una rodilla colapsada hacia adentro, si esa persona no tiene una buena movilidad de cadera. Si tiene eso, ya sabes que esa persona es una persona potencial a fascitis plantar, bandel tibial, dolor de espalda, de espalda baja, rodilla de corredor. Ya sabes antemano que cuando haga un movimiento dinámico y cíclico, que es un movimiento repetitivo, esa persona va a tener lesión sí o sí. Entonces, pues tendrás que mejorar ese movimiento de esa persona, tendrás que mejorar su movilidad y después meterse dentro del running. Si tú no tienes una buena patrón de movimiento, que son estos movimientos, cuando tú te metes en el running, lo vas a tener. ¿Qué pasa? Que la gente piensa que la técnica de running es correr, es decir, skipping, talón al glúteo, tal. Eso no es técnica de running. Ahí no se ve, tú como entrenador, como amigo, o tú mismo no puedes ver tus defectos. Pero los movimientos que hay en CrossFit o preparación física general, tú detectas de una forma fácil los defectos de esa persona y dices, hostia, esta persona tiene un colapso de tobillo, pues ya sabes que esa persona pisa mal, es pronadora. Ya, automático. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que trabajar? Pues hay que trabajar por arriba y por abajo. ¿Qué tienes que trabajar por arriba y por abajo? Si esa persona no tiene una buena movilidad de tobillo, porque tiene un colapso, pues hay que mejorar la movilidad de tobillo, hay que mejorar los dos del pie, hay que mejorar la planta del pie, etcétera, etcétera, etcétera. Mediante técnicas de movilidad y mediante control motor, que son movimientos básicamente. Esa, ahí está la clave de la técnica. La clave de la técnica está ahí. La clave de la técnica no es ver un vídeo de YouTube o que venga un entrenador de running y te diga, no, tienes que hacer skipping, eso es técnica de carrera, venga, tira, corre. No, eso no es técnica de carrera, perdona. Aquí estamos la nueva generación, los millennials, los que venimos fuertes y los que venimos a decir lo que es el running de verdad. Lo que nunca habéis dicho vosotros o no habéis dado cuenta de eso. Para nosotros tenemos la arma, somos gente preparada en preparación física general. Controlamos la movilidad, controlamos los movimientos y controlamos nuestro deporte especialista. Ahora llega el momento de la verdad. Vale. Eso es lo que yo quiero decir.
Tiene mucha razón, ¿eh?
Es que si nosotros empezamos a entender que cuando te dicen, oye, tienes que hacer unos movimientos como la sentadilla, push-up, hollow rope, dentro del CrossFit. Si nosotros entendemos que son movimientos, cuando se hacen mal, ese mismo movimiento lo tienes durante el movimiento cíclico del running, exactamente con los mismos defectos, pues tú ya sabes perfectamente que esa persona es potencialmente lesionable. Entonces vamos a coger y decirle, oye, hay que mejorar movilidad de tobillo, estabilidad de rodilla, tan, tan, tan. Y eso va a permitir que poquito a poco mejore su técnica de running con una buena técnica de running y pueda correr bien. No, a lo mejor no llega a tener una técnica perfecta, pero ya la soluciona el 90% de la lesión. Bien. Sabes que no puedes meterle mucha intensidad. Sabes que puedes entrenar tranquilo y dices, mira, tú debido a tu colapso y tal, no puedes pasarte kilómetros, no puedes hacer grandes intensidades, pero vas a disfrutar del running toda tu vida. Vas a correr toda tu vida, media hora, 40 minutos, tranquilo. Esa pregunta de lo que yo te... O sea, perdón, esto es lo que estoy diciendo ahora mismo. Tú se lo dices ahora mismo a la gran mayoría de runners que están en su sillón y no pueden correr el resto de su vida porque tienen la rodilla reventada o la cadera y te dicen, si eso me lo hubiese dicho a mí antes alguien, lo cambiaré ahora mismo por haber corrido 10 maratones.
Ya. Ayer cuando íbamos paseando, pasamos con un señor que llevaba una camiseta ahí que era como una talla más pequeña de lo que debería la camiseta. Y ponía media maratón de Móstoles o media maratón de Salamanca, yo qué sé, media maratón de no sé qué. El tío con la licra. Y lo veía, dice, bueno, a lo mejor tiene experiencia corriendo. Y según se iba aproximando, tú no sé, te fijaste, la rodilla derecha se le iba hacia adentro en cada zancada que daba, que hacía como un giro que tuve que ganar la rodilla.
Tú fíjate que uno de los defectos a nivel global dentro de los runners es siempre la pierna derecha, fíjate. Siempre, siempre, siempre. Porque es la pierna débil de ellos. Porque no están acostumbrados, a hacer entrenamientos unilaterales, que es fundamental. Y eso en el CrossFit lo tienen en el centro. Como el lunge, la zancada. Tiene el split jerk dentro de lo que es de la halterofilia. Es fundamental.
Oye, también.
Cualquiera de que sea unilateral, o sea, no está, ningún runner está acostumbrado a trabajar de forma unilateral. Tú, cualquiera persona que corra, lo pone con una posición neutra de pie, le dice, venga, hazme un balanceo de pierna adelante y hacia atrás, que es flexión y extensión de la cadera, básicamente. Se van a caer o no van a poder hacerlo. Y eso significa que no tiene una buena movilidad de cadera. Entonces, si tú no tienes una buena movilidad de cadera, ¿cómo quieres hacer un deporte que necesite en su máxima expresión esas dos habilidades? Pues mejora esa flexión y extensión de cadera. Esto es muy simple, pero la verdad es que nunca se comunica a la gente. Y la gente necesita tener un lenguaje simple y que lo entienda todo. Porque si tú piensas que como divulgador, porque tú le divulgas una enciclopedia a una persona normal, ellos no te entienden, porque ellos se dedican a otro tipo de profesión.
Sí, sí. No,
ellos necesitan...
No necesitan que les cuentes las vías fisiológicas metabólicas de una carrera. Lo necesitan que les des soluciones y que les des cosas pues, para mejorarlos como individuo. Como
tú dices. Tú tienes que pensar como profesional que tú te estás dirigiendo a un niño de 8 años y que no entiende nada, o una persona mayor. Entonces, tienes que utilizar un lenguaje concreto y conciso y simple, simple. Y eso te va a hacer mucho mejor como profesional y esa persona va a entender lo que tú dices. Entonces, ahí está también la clave. También es que tenemos que tener un compromiso, y ahora que nos escucha gente de España y en general entrenadores, que tenemos que enseñar a la gente para que la gente pueda entrenar solo, que no pasa nada. Y esa gente necesita educarse. Cuanto más gente entienda, mejor va a ser tu profesión. Más cantidad de volumen vas a tener y más repercusión positiva.
Así es. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que ha sido muy completo la gente. Yo creo que está conversando. ¿Alguna cosa que se te ocurra a mí?
Para terminar, simple, y es que una técnica de carrera no se puede divulgar de una forma de podcast, porque es complicado, como una técnica de weightlifting, como todo, pero en el futuro me comprometo que PhysioWatch tenga información para que pueda publicar cuando salga el año que viene Open Run y todos sus seguidores tengan su entrenamiento de técnica de running correctamente.
Y todos los corredores que tengan buena movilidad.
No, eso es, vamos, eso es la movilidad y la fuerza, eso van a tenerlo antes que correr. Eso es, vamos, un básico, y más de dónde he salido,
Qué guay.
Por lo demás, nada, sino simplemente para finalizar, y es que los corredores tienen que saber que tienen que tener buena movilidad, buen entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza no significa entrenamiento de alta intensidad poniendo un pie. Entrenamiento de fuerza significa saber hacer una sentadilla bien, saber hacer una flexión bien y ese tipo de ejercicio lento, tranquilo. Tener 5 repeticiones, hacer una, descansar, hacer otra, descansar. Y tercero, saber una técnica correcta de running e involucrándola poco a poco. Y correr. Hay cosas mucho más complejas como puede ser la respiración, que es fundamental la respiración, pero tenemos que ir poquito a poco. Es el consejo que yo le doy a la gente de forma general. A los que salen de la cuarentena, hacer deporte sin impacto y cuando tengan una buena base, poquito a poco, andar y correr de una forma gradual, que no supere los 30 minutos y tendrán una vida saludable las próximas semanas y meses.
Muy bien.
Perfecto.
Genial.
Oye, se me ocurre un negocio. Tú, Ana, te encargas de la movilidad. Yo me encargo de la fuerza y voy a ser un artista. De respiración, de técnica de carrera, etcétera, etcétera.
Y no. La de hielo, ya, y las técnicas de hielo que a ti te gustan.
Ah, sí, también. En frío.
Pues nada, si te quieren contactar, ¿dónde se tienen que poner en contacto contigo?
Hombre, los próximos meses voy a estar un poquito inactivo porque estoy súper concentrado, pero tienen mi Instagram. Si me quieren tener alguna duda, yo les contesto, sin problema.
Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, espero que este podcast te haya gustado tanto como a mí, que hayas sacado algunos tips para volver a empezar a entrenar y a salir a correr o a salir a caminar de una manera muy sabia y muy saludable. Y nada, que lo más importante, que estés muy sano o lo más sano posible, que tu familia y tus seres queridos también lo estén y que estés llevando el confinamiento lo mejor posible. Ya nos queda muy poquito, ya no nos queda nada para volver a la nueva normalidad. Ya cada vez queda menos y lo más duro, yo creo que lo hemos pasado. Ahora simplemente toca reinventarse y encontrar nuevas maneras de ser nosotros mismos. En fin, que te mando un abrazo muy grande y nos vemos la semana, mejor dicho, nos seguimos la semana que viene. Hasta la próxima.